Locutor y presentador con más de una década en los medios de comunicación. Brea Frank nos cuenta en exclusiva parte de su historia. ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Está contento con su desempeño hasta ahora en la radio dominicana? ¿Tomó una buena decisión al regresar al país tras años de experiencia en Miami, Nueva York? ¿Se vale todo para complacer a la audiencia? Una conversación diferente y fascinante en la cual pudimos comprender con él qué es eso de la UCA.
Bueno, ustedes vieron un poco en la presentación de este programa quién es el caballero que viene esta noche haciendo honestos. ¡Es Brea Frank!
¡Catherine! ¡Qué honor! ¡Hasta que por fin llegué!
¡Oye, caramba!
Se tiró adelante.
Esta entrevista tenía que ser así como en swing de caminado por las calles de Nueva York, pero yo estoy hoy por aprender la universidad de las calles contigo.
Muy bien, muy bien.
¿Cómo estás?
Bueno, feliz, contento, así mismo con mi universidad de la calle, haciendo lo que me gusta siempre.
¿De dónde salió eso de la universidad de la calle? Háblame del origen, de cómo lo pensaron, todo.
Yo creo que eso, me gusta dar mérito. Eso fue un amigo que llamó a la radio. Yo decía, esto es la universidad. Y dijo, no, esta es la universidad de la calle. Esta es la universidad de la calle. Surgió hace muchísimos años.
¿Y se quedó como la UCA, la UCA?
La UCA, exactamente. La UCA. Y ya... a partir de que lo dije un par de veces, mucha gente, tú eres rector de la universidad. Y ya se quedó así, la Universidad de la Calle, de 5 a 7 por la bacana 105.7.
¡Qué bien, qué bien! ¿Y qué es lo más importante de la Universidad de la Calle? ¿De qué es lo que ustedes están tratando de enseñarnos? Que nosotros estamos todavía aprendiendo, obvio.
Yo creo que el tema de la conexión con el público, tener la oportunidad de escucharlos, okay. que no pasa quizás con otros medios, escucharlo, interactuar.
Que la gente interactúe.
Sí, que se sienta importante, pueda expresar sus ideas. Eso es lo que a mí siempre me gusta, eso.
Tú sabes que dicen que a veces el alumno supera al maestro.
Pasa.
Y bueno, si tú eres el rector, yo quiero que tú me digas qué alumno te ha superado en algún momento, en este tiempo, en la Universidad de la Calle y bueno, en este programa. Tú tienes a mucha gente trabajando contigo, ¿eh?
Sí, bueno, tengo un grupo de estrellas. Yo creo que yo voy en coche porque tengo gente más dura que yo que trabajando conmigo. Está Enrique Crespo, que es una figura súper reconocida en la República por su flow de entretenimiento. Sí. Le pone la picardía al show. Hay un segmento que se llama La Facultad del Chisme.
Okay.
Ya tú sabes.
¿Enrique es un personaje o él es así siempre?
Si tú supieras que me sorprendió porque yo pensaba que él era como... Yo nunca había tenido un acercamiento
claro,
con él.
Claro, yo no lo conozco, por eso te lo pregunto.
Tienes que sentarlo aquí porque tiene mucho que contar, okay. Súper brillante, inteligente. Yo le digo a él, lo peor que te sale es la farándula porque es una persona sumamente, sumamente humano.
Ok.
Y de verdad que conocerlo ha sido bien gratificante. Está Nelfa Núñez, que es una figura de La Vega.
¿Pero está o se fue?
Está allá todavía.
¿No había un chisme de que se había ido? De que...
No, óyeme a mí, di que todavía está allá aún. Nelfa está allá y es la voz femenina y que ha sido de mucho.
Muy linda Nelfa Núñez, muy bonita.
Muy agradable. Sí.
Todos metemos la pata en algún momento de la vida.
Definitivamente.
Tenemos derecho a equivocarnos, además.
Totalmente.
¿Tú crees que se sobreexpone el error hoy en los medios?
Totalmente. Ahora de todo es un...
¿Te crucifica?
No, es una lupa. Una lupa. Y más si no hay otro tema con qué taparlo.
Okay.
Si te tocó a ti poner un huevo... Te guayaste porque lo van a sobredimensionar por un mes hasta que llegue otro.
Hasta que pase otra información. ¿A ti te ha pasado? ¿Te pasó con presidente?
Bueno, me pasó con un presidente que intentaron utilizar...
Como asociar tu imagen a una cosa, a un tema de que si no sé qué, la dominicanidad.
Una decía, locura.
Pero,
una locura.
Después de que pasó el tiempo, que ya tú sopesas lo que ocurrió... Que bueno, yo vi la promoción, te voy a ser sincera, a mí me encantó.
Totalmente.
A mí me gustó mucho y dije, oye, que está diferente.
Sí, sí.
Yo no sabía que eras tú, ni siquiera. Yo decía, después fue que yo supe, oye, esa Brea Frank, yo, mira, pero...
Pero eso puso de manifiesto muchas carencias que tenemos, muchas personas que quieren utilizar la pseudo-dominicanidad para sus fines personales, políticos y... personas con intención de hacer daño, porque yo lo que soy es dominicano, claro. Y es lo que tú me dices, entonces...
No, y además que desconocen que en República Dominicana hay música de palo,
No, es que lo que pasa es que no queremos ver que eso es un barrio, eso se grabó en Cristo Rey.
Claro.
O sea, eso no es un Batey, eso es un Cristo Rey, Santo Domingo, República Dominicana, o sea que... Pero yo estoy listo para ese tipo de cosas.
Ok.
Ya, gracias a Dios, yo tengo toda mi vida en la comunicación y... Al final uno, aunque emocionalmente te choque, tú dices, eso es coyuntural y cada opinión obedece a un interés.
O sea, ¿tú estás curado contra la crítica?
Pero imagínate, si tú no estás curado, no sobrevives en esto, porque es que muchas personas son ácidas.
Sí.
Cuando yo comencé en la radio, mucha gente dijo, no da para la radio. Imagínate que yo, porque alguien diga que yo no doy para la radio, me quite. Cuando comencé en...
¿Cuántos no tuviste?
Muchos. Eso es normal, y gente que pone en duda tu capacidad, podrá hacerlo. Bueno, vamos a meter mano, pero yo creo que...
¿Pero era un tema de celo? ¿Era un tema...? ¿Por qué fueron esos no? Pero yo recuerdo, te voy a contar una experiencia personal. Oye, yo voy a contar esto en televisión.
Ay, Dios mío, siendo honesto.
No sé si contar esto en televisión. Es fácil, mira. No es la mayoría de la gente en este maravilloso país, pero hay, como en este país y como en muchos países, hay gente que analiza o más bien te interpreta y te quiere leer por lo que tú exiges.
Sí, es un estereotipo, se crean estereotipos.
Pero no solamente por el estereotipo físico,
hasta por el estereotipo
hasta económico.
Totalmente.
Entonces, un día yo salí a buscar un cliente para un producto que estábamos llevando adelante. Y esa persona me vio de arriba abajo y yo salí bastante bella, como siempre, con ganas de trabajar. bella en el sentido de que
sentido
yo siempre
lista,
he procurado...
Lista.
No, y que siempre he procurado tener una presencia...
Decente. Total.
Pero la verdad es que yo salí normal, como yo pensaba. Yo estoy normal, estoy bonita para salir a trabajar.
Sí, sí.
Y esa persona nunca despegó sus ojos de su computador. Y yo recuerdo que yo eché todo en mi cuento de mi producto y yo decía, ¿por qué yo no estoy conectando? Meses después yo volví a ese lugar y yo cargaba una cartera.
Sí, sí, con una etiqueta de esa.
Cuando yo llegué a esa oficina, esa persona vio la cartera primero que a mí.
Increíble.
Y me prestó atención a todo lo que yo le dije. Entonces,
¿le hablaste su lenguaje?
Sí, yo recuerdo que me dio mucha pena y dije, esta no es la gente con la que yo necesito hacer negocio.
Dios mío.
Y no hicimos negocio.
Total.
Y yo lo necesitaba mucho.
Sí, pero hay un valor.
¿Alguna vez te pasó eso? Temas de estereotipo, temas en los que tú hayas sentido, oye, me están cerrando la puerta, pero esto no es justo.
Mira, yo siempre he dicho que hay un asunto de si tú quieres utilizar el pensamiento de otro para escalar. No he estado atento a eso.
Sí.
Sin embargo, sé que existe. Y, por ejemplo, para una persona con las características que yo tengo, de dónde vengo,
sí,
el dominicano común es más, tiene que batearla dos veces para que le crean. Esa es la realidad. Sin embargo, yo creo que tienes mayor mérito, tienes mayor satisfacción cuando, claro, alguien quizás... piensa, porque ¿cuánta gente ha creado juicio de ti porque te ve en la televisión? Ay, ella es así.
Sí, claro, pasa.
Yo creo que él es así, pero cuando te conoce, entonces se lleva dos sorpresas. La primera por juzgar, sí, y la segunda por ver una persona diferente
a lo que se dibujó.
A lo que se dibujó. Yo creo que es así. Pero sí, me ha pasado, he llegado a lugares en algún momento. Yo iba a un lugar... A un intercambio para buscar chaqueta por intercambio, y entonces la persona que estaba al frente, como yo era muy nuevo en los medios,
sí,
y ahí iban solamente figuras
consagradas,
siempre como que para mí era difícil encontrar cosas, y recuerdo que la dueña le dijo, mira, a él tú me lo vas a vestir y le va a encontrar igual que a los demás, O sea, ahí me di cuenta que era como un...
Claro, que era como que bueno, este muchacho, bueno, este muchacho no conoce.
Pero yo invito a la gente a que esas cosas no...
Eso pasa, mira, eso uno lo vive y lo pasa. No, porque, lo vive y lo pasa.
Porque te vuelves un resentido y entonces no, lo replica. Claro. Yo creo que...
Es eso, yo creo que hay que verlo como lo que es y que no te, y que no te afecte, ¿no?
Cada cual da lo que tiene. Si tú, claro, tienes en tu cesto, tú tienes papeles, va a tirar papeles. Si tienes otra cosa, va a tirar papeles.
Mira, yo quiero que tú me digas eso de que cada cual trae lo que tiene. ¿Qué tienes tú de San Cristóbal? ¿Qué tienes tú de San Cristóbal? Tú me vas a contar ahora qué es lo que tú tienes de San Cristóbal. Que yo no te lo tengo. Me lo cuentas ahora.
Para Telecoa, te traje para. Bueno, de San Cristóbal.
Espérate, me lo cuentas después. Ah, perdón.
Después de esto.
Aguántame ahí. Regresamos con más Siendo Honestos. ¿Qué tienes tú de San Cristóbal que yo no te lo tengo?
Bueno, San Cristóbal, aún conservo el deseo de superación, que siempre está latente. Tú sabes que se sientan orgullo en el barrio.
Me encanta eso.
Con uno. Yo creo que esas cosas, eso no se pierde.
Eso no se pierde.
No, eso hay que exponerlo porque...
Claro, si eso esa eres base, tú. Si tú no ese tienes, es tu origen.
Si tú no tienes esa base, no, yo creo que no tuviera... no hubiese dado los pasos que he dado.
El que no sabe de dónde viene, no sabe a dónde va.
Totalmente.
Eso es así. Y eso construye. El que no sabe de dónde viene, no sabe a dónde va.
No, llegó ya.
Este programa se llama Siendo Honesto. ¿Tú eres honesto?
Totalmente.
¿Y cuántas mentiras tú has tenido que decir para caerle en gracia a alguien? Dime la verdad, dime la verdad. Dime la verdad, porque digo, al principio, digo... En República Dominicana se llama Damuela.
No, pero yo he mentido con el currículum.
¿Cómo así?
Tú sabes que Catherine, que... Los muchachos que me están viendo saben, en algún momento te dicen, ¿qué pasa en este país? Te piden 5 años de experiencia, tú con 18 años.
Correcto.
Imposible. Pero tienes que llevar cédula. No hay forma de tú llevar un currículum con experiencia.
Sí.
Ese tipo de oportunidades no se dan.
Claro.
Y en algún momento yo recuerdo que tuve que agregarle al currículum.
¿Qué le pusiste?
De todo.
¿Y los números de contacto, familia tuya?
No, apliqué para un banco.
Ajá.
Dios mío, esto me da... Apliqué hasta... Mira, hasta los ojos se me van...
De la risa, mira, no aguanta.
Apliqué para un banco. Mi papá me dice, mira, la hija de mi amigo te va a meter al banco. Manda el currículum. Quieren un cajero. Lo único de cajero que yo tenía era las cajas que entraba a mi casa. Entonces... Mandé mi currículum. No, pero el currículum.
¿Y te llamaron?
Para colgarme. Yo lo que me imagino que le puse demasiado.
Y entonces no te llamaron.
No me llamaron, pero...
Dijeron, tiene demasiado para lo que vamos a pagar.
Bueno, si me hubiese pasado como le pasó a una señora en estos días que le hicieron un reportaje.
Ajá.
Que tenía más curso que su edad.
Ah, no, sí, claro. Sí, suele pasar.
Pero no, yo creo que fue piadoso buscando un sueño, pero ya...
Ya no tienes esa necesidad, Brea.
Gracias a Dios.
Gracias a Dios, no.
Han pasado
Tú tienes cosas. Muchos años haciendo una labor interesantísima en los medios de comunicación. Y bueno, yo sé que tú empezaste en la radio... Estabas con Grupo Telemicro, después sí. Te fuiste a Estados Unidos. Óyeme, ese brinco no es fácil, pero es un brinco anhelado por muchos en República Dominicana. Abrirse esa puerta y llegar a la gran manzana, ¿no? A donde todo el mundo tiene un primo, un tío. No hay, yo creo, que un dominicano que no tenga un vínculo con Nueva York.
Sí, sí.
¿Recuerdas ese día? El día que te montaste en el avión y dijiste, me voy para Nueva York.
Yo creo que... Un día difícil.
¿Fue un día difícil?
Sí, sí. Yo lloré mucho. Hay mucho de eso documentado. Lloré mucho porque, recuerda que yo tenía 13 años, número uno en la radio. O sea, según certificaciones.
No. Claro.
Y yo no recuerdo cómo fue que yo dije que sí.
Para irte a Nueva
York.
Yo
no podía decir que no.
Claro.
Tú sabes, yo no podía decir que no, pero...
Por la oferta económica.
Exacto, no podía decir que no, pero yo no sé en qué momento dije que sí.
Okay.
Porque se van dando las cosas, me dijeron, sí, recuerdo que me dijeron, tienes que venir en enero. Y yo dije, no, yo tengo que despedirme de aquí y tengo que irme bien, no puedo hacerlo
tan rápido.
Y vi mucha
vuelta. Porque esa conversación se inició que en diciembre.
No, o sea, ya la conversación tenía como 7 años.
Ok.
O sea, en el 2014 intentamos, no se dio.
Ok.
Entonces me llaman como en el 2016, por ahí al final. O sea, duramos casi un año entre ven, entre pruebas y cosas. Entonces, okay, cuando voy a tomar la decisión, di mucha vuelta, me hicieron una despedida lindísima. Y cuando yo llegué a Miami, que ya esa resaca, ¿verdad? Que cierro los ojos y digo, Dios mío, así dije literal, Dios mío. Y me fui en emoción y nada, meté mano. No es fácil. Yo creo que la misma razón por la que me fui me hizo volver, porque me fui solo, vivía ya en Nueva York solo, pasó la pandemia, yo creo que eso tuvo mucho que ver.
Claro.
Aspectos familiares también que pasaron, y decía, wow, vuelvo para atrás.
O sea, gente que murió durante la pandemia, que no te despediste, gente que se vio afectada y no pudiste estar.
Mira qué pasó, a mi madre le dio cáncer. Que gracias a Dios
está bien.
En este año 23, en el año pasado me dijeron, está libre de cáncer. Amén. Esa fue una gran noticia, pero fue en el 21 que detectaron.
Okay.
Y en un momento le dio COVID a una doña con...
A una paciente con cáncer,
ya
sí.
Ya tú sabes, y yo recuerdo que mucha impotencia. ¿Qué hago? Porque tú no podía hacer nada, no podía salir, no podía venir. Y recuerdo que me dijeron, si no reacciona, la vamos a entubar. Yo creo que eso como que yo dije, no, me tengo que ir. Y ahí como que reactivé ese pensamiento y nada, vine para acá. La compañía en ese momento lo entendió. Me permitieron trabajar virtual, sí, durante un año. Y bien nítido, y ya las cosas... Ahí pasó el 22 y el 23 me quedé aquí normal.
Cuando uno analiza los trabajos, analiza no solamente lo que uno recibe económicamente, y de hecho hay mucha literatura sobre esto, sobre cuál es el propósito. Yo he estado trabajando, leyendo mucho sobre propósito, por qué yo hago lo que hago, qué es lo que yo busco, ¿no? Y cuando uno selecciona un trabajo, debe hacerlo en función de ese propósito. No necesariamente es el dinero más bien no es el propósito, debe ser un medio. ¿Qué es lo que tú sientes que te mueve?
Yo creo que, el como tú dices, el dinero nunca puede ser un fin. Tiene que ser o la fama no puede ser un fin. Yo nací para esto. O sea, y lo digo con toda la humildad porque es lo que he hecho desde niño. Sí, claro. Tengo videos con 5, 6, 7 años.
Tienes un talento natural.
Comunicando y es mi pasión. Pero si tú me preguntas qué me mueve, yo te diría que generar orgullo en mi familia, en mi madre, en mi papá, que ya están en la casa mirando YouTube y me buscan. Si me ven en esta entrevista, la van a ver. Eso yo creo que es como una motivación. Tú dices, tengo que tratar de hacer las cosas lo más, nadie es perfecto, tengo 1.700 más errores de lo que tú te puedes imaginar, pero yo creo que esa parte es como lo emocionante de este trabajo.
¿Estás orgulloso de lo que has hecho hasta ahora?
Sí, claro, estoy feliz porque yo estoy viviendo mi sueño, siempre estoy viviendo mi sueño y lograr hacer cosas en todo el sentido, a través de lo que te gusta. Yo creo que, ¿cuánta gente no hay ahora mismo trabajando en un sitio que llega molesto?
Claro.
Yo llego a mi estudio a las 10 de la mañana y fácilmente te salgo a las 9, feliz. Entonces, eso no tiene precio.
¿Qué hace que Brea Frank sea diferente a otras propuestas? Bueno, digo Brea Frank, la UCA, ¿no? La Universidad de la Calle. ¿Por qué la gente debe escuchar tu programa y no otro? No voy a mencionar ninguno.
Porque es un programa... Si lo vas a escuchar en la radio, es un programa de radio.
Sí.
Es un contenido para gente que quiere escuchar radio, donde te vas a reír, te vas a informar, te vas a entretener. El factor sorpresa, teatro de la mente. Yo creo que esa es la propuesta que nosotros tenemos.
Pero ¿cuál es el elemento diferenciador? O sea, que tú dices, mira, esto que nosotros hacemos, es que esto no te lo tiene ningún otro.
Que tú lo puedes escuchar con tú y con tus hijos, normal.
Ok.
Y si te hablamos en algo picante, tu hijo no lo va a entender.
Porque ustedes utilizan mucho...
Sí, el sarcasmo, okay. El lenguaje que aplica.
Parece. Doble sentido, pero no ofensivos.
Totalmente, porque hay su picardía, no es un programa de monjes ni de santos, es un programa claro. de radio.
Pero ven acá, mira, si es la universidad, la calle, este programa se transmite de noche y cualquier cosa me pone en pito.
Exacto.
O sea, en la calle se mueven los coños, los putas, los vainas, sí. los todo. O sea, entonces, ¿cómo tú haces que esa palabra... metamos en la universidad de la calle sin que lo tenga.
No, porque recuerda que es la universidad de la calle, es el máximo nivel de aprendizaje.
O sea, no es el tigueraje de la calle.
No, porque uno es un tigre de nacimiento, pero uno aplica...
Pero tú fuiste para la universidad.
La más variada combinación entre calle y libros.
O sea, que dilo, que sea en la calle no quiere decir que uno sea rastrero.
No, definitivamente.
Ser de barrio no quiere decir que uno tiene que ser ratero. No,
al contrario. Yo creo que eso es lo bueno, que tú puedas, yo te pueda hablar de William Shakespeare y te pueda hablar de William 47.
Exactamente, totalmente, ¿por qué no? Y si hablamos de poesía, ¿cuánta poesía se hace en la calle?
Tú sabes.
Ah, y de las buenas, ¿eh? Y de las buenas.
Sí, la mejor poesía está en la calle.
Oh, ¿y ustedes me van a decir que la bachata no es danza?
Totalmente.
Vámonos a la pausa comercial y venimos enseguida. Regresamos con Brea Frank, este hombre de radio. Tú sabes que una vez me dijeron que yo debería hacer radio. Yo nunca he hecho radio.
Tú tienes el tono, tienes el tono.
No hace falta más que
sí,
el tono.
Sí, te voy a invitar a la universidad para que nos acompañe un poco ahí y tú dices después si te gusta.
Bueno, dale pues.
Hecho.
Dale, hecho. Bien, hicimos ese pacto.
Exactamente.
Óyeme algo, cuando ustedes hacen estos comentarios en el programa, incluso ustedes guionan, ¿hacen guión o no?
Sí, hacemos guión.
¿Hacen guión?
Sí, porque... existe, la improvisación no existe.
Okay.
O sea, yo no te puedo hablar de química porque yo no sé de química.
Sí.
Tú tienes que saber lo que va al aire.
Okay.
No necesariamente tiene que ser en el orden, no necesariamente tiene que ser...
Todo lo que tú vas a decir.
No, pero una idea de qué va a hablar, cuáles son los segmentos de hoy.
Okay.
¿Qué vamos a hablar hoy?
Claro.
Por eso te decía que el show de nosotros es de radio.
Okay.
Porque pasa mucho que... se llega a los programas, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a acabar con catering. Entonces, si tú no tienes nada preparado, tú vas a hablar de otro. Uh-huh. Si tú no organizas nada, tú vas a hablar, vas a extender un tema 2 horas y te vuelve monotemático, el público se te... Ya no puedo darle truco a los otros.
¿Qué te agradece tu audiencia? Porque, bueno, vivimos en un mundo de haters y lovers.
Sí.
Pero yo quiero hablar más bien de lo bueno, de lo positivo.
Total.
¿Qué tú crees que tu audiencia te agradece con relación a lo que hay en el mercado?
Tú sabes que primero que van a pasar un rato entretenido,
sí.
Vamos a hablar de todo, pero sin esa acidez.
Okay.
Hay ahora mismo en los medios de comunicación una oda al fuego. Si yo voy a decir algo de ti, yo tengo que comenzar con epítetos. Yo no puedo decir algo dentro de la crítica con respeto. Ahora, okay. Mientras más ácido, mejor para muchos.
Okay. Y mientras más duro te tiro, mejor.
Yo creo que funciona más y es adictivo. Yo siempre digo que ya estamos en una etapa donde ya lo próximo que viene es vamos a fajarnos en el programa en vivo, vamos a golpear. Eso es lo próximo, porque ya el nivel se va subiendo a diario.
¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Porque hay quien dice, lo que ocurre en las letras urbanas es lo que pasa en la calle, o viceversa. Y también en los programas de radio, de televisión, la gente dice, bueno, pero es que si la gente habla así, tengo que hablarle así.
Lo que pasa es que todo tiene su lugar.
Okay.
Todo tiene su lugar. O sea, tú no hablas con tu pareja de la misma forma. Tú no le puedes hablar al público de la misma forma que hablas con tu pareja o con tu gente. Uh-huh. No es que tú estás fingiendo,
no,
estás siendo hipócrita, es que tú tengas un medio de comunicación. Y si hay alguien escuchándote y tú y no quieres, no te pone porque tú eres un medio y vas a ser decente, tú estás invadiendo su privacidad.
Uh-huh.
Y entonces le estás saltando con cosas. Hay que diferenciar.
Y los niños.
Exacto.
Los niños.
O sea, mucha gente dice... los papás que críen a sus niños, sí, pero si tú tienes un mall, en un mall con tu niño y en el mall ponen una emisora, tú no me puedes poner una canción que diga fuma, bebe. Yo creo que todo está en los medios. ¿Qué va a salir al aire? ¿Qué no sale al aire?
Ok. ¿Tú has decidido evitar, por ejemplo, algunos temas? Sí. O sea, como línea. Mira, esto, de este tema no queremos hablar, de este tema no vamos a hablar porque, mira, no me interesa.
Sí, hay temas que no se tocan, hay temas que hay que tratarlo con cierta altura. No te voy a decir que todo es lineal porque somos personas.
Son diferentes.
A veces nos salimos del contexto. Pero lo importante es la conciencia de lo que va y lo que no. No te digo que a veces hay tópicos que tú quieres entrar. Tú dices,
no, pero es que yo pienso que a todos los temas se les puede entrar.
Con forma.
A todos los temas se les puede entrar porque aquí no estamos hablando de autocensura.
Sí. No puede existir.
No debe existir.
No puede.
De hecho, yo recuerdo que tú, por ejemplo, defendiste al amigo Alberto Vargas.
Sí, yo decía en ese momento que...
Alberto ha venido varias veces a este programa, ¿eh? No, es de los pocos que ha venido varias veces.
Y es una estrella de la comunicación.
Sí, lo respeto.
Y en algún momento yo dije que le entraron a él cuando aquí hay un... No quiero justificarlo.
Claro.
Pero, o como decimos aquí, o to toro o to vaca. That's it.
Sí, bueno, porque a fin de cuentas, o sea, el lenguaje tiene una serie de características y es un debate interesante, ¿no?
Sí.
El debate de, bueno, una cosa es censura y sí. Otra cosa que usted mismo, tal vez en la lógica de cómo analiza los temas, de los términos que usted utiliza. De hecho, usted puede hacer una advertencia a los que le escuchan.
Sí.
Este programa está considerado un programa para decir tales y tales cosas.
Se recomienda discreción.
Bueno, hay leyes. Pero no en República Dominicana, pero en Estados Unidos las hay.
Pero antes se utilizaba en RD. Por ejemplo, en la televisión te decían de apto para todo público.
Apto
clasificación
todo público.
A, B, eso debe devolver. Claro. En Estados Unidos te ponen PG 13. Tú sabes si lo pueden escuchar niño o no. Eso puede ser. Y el horario también dice mucho.
¿Tú estarías dispuesto a trabajar en algún proyecto?
Me encantaría.
En donde un proyecto de ley, un proyecto que involucra a todas las partes, en donde nos sentemos a hablar sobre esto.
Me encantaría. De hecho, tengo algunas ideas escritas que he pensado ponerla a disposición, claro que sí, sería un honor. Porque
¿cómo
al
lo
final...
llamarías tu responsabilidad en radio y televisión? Ojo, en Venezuela pusieron una ley de esa que se terminó convirtiendo en una ley resorte, se llamaba así, ley de responsabilidad social en radio y televisión, y terminó convirtiéndose en una ley mordaza.
Mordaza, porque la utilizaron, le dieron una cosa
al principio.
Le metieron
una política. Total. Lo que pasa es que todas esas leyes hay que verlas con cuidado, porque depende, así boom.
Sí, como la ven. Pero, por ejemplo... Te voy a poner algo.
Sí.
Las estaciones de radio que utilicen lenguaje SOS, se le puede suspender la licencia de Indotel.
Claro.
¿Qué pasa ahí?
Claro. O pueden tener una determinada...
Hay una lista de palabras y
Un determinado horario,
total,
por ejemplo.
Pero en Estados Unidos es bien ácido y lo aprendí. Te tienen una lista de palabras que tú no puedes decir.
¿Y tú no crees que, por ejemplo, las marcas también tienen responsabilidad sobre eso? Porque a fin de cuentas las marcas apoyan estos productos y lo apoyan porque hay gente que lo está consumiendo.
Sí, lo que pasa es que hay que ver el norte, la visión de la empresa, porque si tú, perdón, lo que quieres llegarle a gente, a ti no te va a importar lo que digan ahí.
Bueno, pero esas empresas no tienen responsabilidad también, deberían tenerla.
Deberían tenerla. Yo he trabajado con marcas.
O sea, por ejemplo, tú trabajas con una marca de bebidas alcohólicas.
Sí, tiene.
Y esa marca tiene que hacer una campaña de responsabilidad donde le diga, si usted bebe demasiado, se va a fregar.
No, y por ejemplo, te ponen do y don't, cosas que tú puedes hacer y cosas que no puedes hacer. Y se cuidan mucho de no manejar... Cosas que son real, obvio. Tú no puedes manejar tomando, no puedes hacer videos de este tipo. Yo creo que esa empresa me ha enseñado mucho también de esos estándares.
¿Cómo te has sentido con la acogida comercial en tu país, en República Dominicana? Después de que tú regresaste, ¿fue duro? ¿Te tocó un momento complicado o fluyó?
Soy bendecido porque tengo una alianza con Caribbean Media World.
Sí.
A través de Sumaya Cordero y Ana López. Entonces, desde que yo estaba en Estados Unidos, ya veníamos haciendo cosas y fuimos preparando. Mira, me voy el año que viene. Ah, tenemos esto. Ven, para no sentir tanto.
Vienen buenas noticias para Caribbean. Vienen buenas noticias, ¿verdad? Oye, está bien, vámonos ya a pausa para calentar esto.
Sí, mejor va una pausa, que lo digan ellos.
Que lo digan ellos. regresamos con más Brea Frank en la casa. El hombre de la radio. Óyeme, cuando tú empezaste en la radio, ¿te dijeron que había algún código para esto de la... de aquella, de la voz?
Claro que sí.
¿Ha cambiado mucho?
Todo ha cambiado mucho. Cuando yo arranqué, yo fui a par de emisoras y me decían, tú tienes que parecerte a este locutor.
¿A quién te pedían que te pareciera? Recuérdeme.
Me dijeron, fui una vez a Super Q,
sí,
y me dijeron, tienes que parecerte a Chico Sandy.
Ok.
Tienes que...
¿Y pero por qué pasa?
Chico Sandy, que es una superestrella de la radio, tenía un estilo de él.
¿Cómo era?
Cuando ese tipo me dijo que me mete esa cabina, dije que
tú como tienes... Chico Sandy, ajá. Dile, léeme este texto como...
Vas a tropezar a mí, una cosa. Sí. Vas a tropezar a mí, esta hora contigo, Chico Sandy. Saludos para Chico Sandy. Cuando me dijeron eso, recuerdo Amor y Ramírez, no sé si...
¿Eso fue en qué año, más o menos?
No, yo no, 2006.
Ok.
5. Qué sé yo, por ahí. Me salvó que iban a hacerle una entrevista a un artista y me dijeron, mira, viene un artista.
Resuelve.
Ven después. Y yo, pues también, pero no di. Sí, y además sentía que no estaba haciendo yo.
Claro.
Entonces después apliqué, gracias a Julie Junior, el Puche, que siempre lo recuerdo, en paz descanse, un locutor, que me dijo, vamos para Mortal. Y yo hice mi grabación normal. Y cuando la hice... la directora dijo, pero él se oye muy diferente. Eso me lo dijeron después. Él no. Y entonces Rafi Capel le dijo, es el tipo, sin conocerme.
Ok.
Es el tipo. Me dieron una semana y ya tú sabes.
Tiene buen olfato el Capel este, ¿eh?
Una estrella. Tiene buen olfato. Un tremendo comunicador, tremenda persona. Y ha sido de esa guía que he tenido en la radio. Un gran amigo, pero lo hizo sin conocerme, claro, sin saber quién era.
No, eso.
Es el tipo.
Hay gente que tiene esa característica, que sabe identificar talento.
Sí.
Por ejemplo, Jochi Santos es un extraordinario identificador, sí, sí, de talento. O sea, él sabe cuando la gente da para algo.
Y eso es un don, claro, es una bendición que no todo el mundo posee, porque la vida lo más fácil es guayarse.
Sí, por eso que tú, qué bueno que tú te casaste, para que dejara de guayarte.
Al contrario.
¿Te guayaste porque te casaste? No, no lo digas,
no,
ahora.
No, ellos me entendieron.
Ah,
al contrario.
Okay.
Catherine, pero tú tienes tú.
Para ver, ven acá, para verte el anillo de casado. Ya, casadísimo.
Ay,
¿feliz?
Sí, feliz. Tengo ya septiembre, desde septiembre.
Claro, estás en la luna de miel, mi amor.
Sí,
muy bien.
Gracias a Dios.
Muy bien.
Una nueva etapa.
Esa es una compatriota mía. ¿Es Cuaima?
¿Qué te pasa?
¿Es Cuaima?
Sí. Digo, no sé qué es Cuaima.
Ella sí va a saber lo que es Cuaima. Ella también me entendió.
Sí, es Cuaima. O sea, es venezolana.
Pero es venezolana, no, pero una Cuaima es una mujer, te voy a dar el dato. Una Cuaima es una mujer particularmente celosa, pero que está siempre como que...
Siempre está así, atenta.
Siempre está atenta.
Es verdad.
Una Cuaima es una mujer que te dice, ajá, ¿con quién es que tú vas a salir hoy?
¿Tú la conoces? Digo,
no, yo no la conozco.
Ah, perdón.
Estoy diciendo, no.
No.
Lo que te quiero decir es que la Cuaima venezolana es aquella que está siempre como pendiente de que no se la hagan. De que no le jueguen una mala, ¿verdad?
Una mala
jugada. Saúl, es más o menos esa lógica.
Lo que cambia entonces es el término, porque aquí eso está lleno en RD y en...
¿Y cómo es aquí? ¿Cómo se le...?
Cacata.
¡Ay, qué malo!
Bueno, sí, yo creo que ese término ella misma me lo...
¿Ella te lo ha dicho?
Sí, ya me ha enseñado un par de términos.
Ok. ¿Y tú no has ido a Venezuela?
Todavía no.
Todavía, pero vas.
Sí.
¿De qué parte es ella?
Es de Valencia.
Ok.
De Valencia.
¿Y te cocina arepitas?
Sí, ya tenemos que hacer un acuerdo porque estoy un poco harto. Porque, ¿qué es lo que está pasando? Me están sustituyendo el mangú.
Por la arepa.
Y eso es traición a la patria. O sea, yo siento que estoy fallando como
está
dominicano.
Fallándole, sí.
A mí lo que me falta es decir, ¿qué te pasa, chico? Ya.
Oye, qué bueno. Y se casaron en una ceremonia pequeñita. Fue bonito, ¿no?
Yo fui porque tenía que ir, éramos como cinco.
Oye, Fran.
Yo por poco me quedo fuera.
¿Cuánto tiempo tenían de relación?
Ya cerca de casi 2 años.
¿Y cómo fue eso? Cuéntame un poco de ella. Tú no hablas tanto de tu vida personal, pero...
Ella es bióloga.
Sí.
De profesión. También es especialista en imágenes médicas.
Ok.
Vino a la República Dominicana a trabajar hace unos años.
Sí.
Se ha mantenido aquí. Viaja mucho.
¿Y cómo la conociste? ¿Cómo fue ese flechazo?
Mira, la verdad es que yo la vi a ella, ella me vio a mí, ella la vi por Instagram.
Ajá.
Le hablaba mucho.
¿La toqueaste?
O sea, la saludé.
¿Pero cómo te pareció ella? ¿Es amiga de un amigo o te pareció de la nada?
Ah, no, exacto, la vi en común con alguien.
Ajá.
Le escribí, le pregunté.
Estaba buscando.
Estaba soltero.
Estaba buscando, exacto, sí. Pero estaba en búsqueda, bien.
No, si tú supieras que no, porque siempre
fue
uno
casual,
dice.
Está bien.
Siempre uno dice di que no, yo me voy a quedar solo. Uh-huh. Todo el mundo dice
claro,
eso. Hasta que te enamora.
Sí.
Y nada, le escribí mucho, nunca se dio. Hasta que un día le dije, mira, estoy en un grupo con mi compañero, pues, toda la invitación.
O sea, pero tú no la conocías y le empezaste a escribir por Instagram.
Le pregunté por algo.
Ajá.
Ella subió algo
profesional.
Algo
seguro.
Profesional.
Ah, ok.
Y realmente fue por algo profesional, por okay. Algo que subió.
Una cosa médica, ajá.
Entonces le pregunté, pero no me respondió.
Uh-huh.
Me respondió a los par de días.
Claro. Estabas en lista general, mi amor.
Sí. Me dejó en general y le ponía no leído.
Y no leído.
No leído. Y yo, bueno, aquí me guayé. Entonces se dio circunstancial. Un día le invité a un grupo, compartimos, duramos un tiempo. No sé. Igual, no sé cómo surgió.
Pero mira, te conquistó.
Sí, lo logró.
¿Habías tenido relaciones formales antes?
Sí, desde luego.
Pero...
Todas mis relaciones han sido formales.
Formales, sí. Formales.
Sí, sí. Por lo menos en ese sentido he sido...
Pero muchas relaciones formales.
No.
O sea, no, tú no eres un nombre de muchas relaciones.
No, porque al final hay que presentar. Entonces tú no puedes presentar mucha gente en tu casa.
Claro, ¿qué te conquistó de esta chica? O sea, ¿qué sientes que fue lo que de verdad movió que eso trascendiera además una relación formal de matrimonio?
Yo creo que...
Porque ya tú habías tenido una experiencia matrimonial. Entonces,
no, bueno, no. Yo nunca no. No,
yo
pensaba no, que... eso no se puede ver en la vida.
¿No? No.
No, yo nunca.
Yo conozco a uno que se han casado 4 y 5 veces.
Ese cree mucho en el amor.
¿Cree mucho en el amor? Sí.
No, yo creo que...
¿Cree mucho en el amor o su cónyuge siempre ha sido muy bueno? Porque después de que tú tienes un divorcio malo, tú no quieres volver a casarte. Lo que pasa es que no todos los divorcios son tan malos, la gente no lo cree.
No, y son muchas las cosas por las que tú te puedes divorciar.
Claro.
Entonces, quizás tú te dejas de alguien por algo... Y encuentra a alguien con esa característica positiva.
Incompatibilidad de caracteres. Llega un momento que la gente se cansa, se desenamora, en fin.
Sí, más en estos tiempos.
¿Por qué en estos tiempos la gente se desenamora más rápido?
Porque
no hay compromiso.
No hay paciencia en la relación. O sea, okay. Eso es lo que yo veo y lo que me dicen los amigos míos. Me dicen, tiene que tener paciencia.
Ok.
Yo creo que esa es la clave y ahí vamos desarrollándolo.
¿Y niños?
Eso va a venir.
¿Seguro?
Sí, claro.
Qué chévere.
Estamos buscando, estamos en eso.
¿Están practicando?
Estamos practicando. Catherine, Dios mío.
Bueno, este programa se llama Siendo Honesto. Alguien que se acaba de casar, que dice que está enamorado, normalmente es así. La gente suele querer buscar
la diligencia.
Claro, ¿no? Si no la hace ahí, no la va a hacer más nunca. Vamos a una pausa, venimos ahora. Ah, no, que no vamos.
Ah, no
se
vamos.
Se acabó el programa.
Se acabó ya. Ya.
No puede ser.
Qué bueno, ya yo iba a sudar.
¿En serio, Saúl? Increíble.
Increíble.
¿Tú sabías que esta vaina se había acabado?
Ya. Yeah. Y me trajeron fue a 2 horitas.
Nada más.
2 horas.
Oye, Fran, entonces yo tengo que ir a tu programa de radio.
El compromiso está hecho.
Ok, ¿tú no vas para otro medio de comunicación? ¿Televisión?
Sí, estamos haciendo cosas. Hicimos Presidente Estudios, que
sí,
es un proyecto
que estuvo muy chulo.
De temporada. Salió en la televisión.
Oye, ¿y ya no vuelves a hacerlo de baila con... ¿Cómo era?
Mira quién baila. No, nunca.
¿Tú, te fue siempre muy mal?
Iba a ganar sin bailar, que ese era el problema. Me sacaron, dijeron, no tienen que sacarlo porque se atreve a ganar por la votación de los dominicanos.
Exacto.
Fue una bonita experiencia, rebajé mucho.
Exacto.
Sí, rebajé casi 20 libras.
¿Bailando?
Sí, pero eso no es tan fácil como se ve, señores. Era de 10 de la mañana a 6 de la tarde ensayando.
¡Wow! Sí. O sea, que fue un proyecto demandante, o sea, retador.
Demandante y mi talón de Aquiles lo sabe.
Bueno, pero tu salud lo agradeció. Tu salud lo agradeció.
Definitivamente.
¿Y aprendiste a bailar?
Merengue y bachata, sí, lo demás no.
Gracias, amigo. Encantada de tenerte acá siendo honesto. El placer ha sido todo nuestro. Nos vemos el próximo domingo. Ya lo saben, vayan a nuestras redes. Este es nuestro canal de YouTube, si nos está viendo en YouTube. Suscríbanse, denle la campanita, díganos qué les ha parecido la entrevista y si quieren que alguien venga, no solamente díganos, sino ayúdenos a hacer la diligencia. Chao, chao.